del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 31 de enero. Se nos acaba enero, por fin. Alguno dirá por fin, porque enero es un mes que se hace largo. Después de tanta fiesta, pues enero es demasiado tranquilo. Vamos a tener hoy una tregua. El tren de borrascas este que estamos viviendo nos da una tregua. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. Esta era la reacción que se producía en Caracas cuando esta madrugada el régimen chavista ha anunciado una amnistía general. Se hará efectiva esa amnistía a través de una ley, lo anunciaba Delcy Rodríguez, que habla ahora de la justicia.
Un mayor esfuerzo por la justicia. No una justicia que signifique y que implique la verdadera tutela jurídica de los derechos y las garantías que están contemplados en la Constitución y en las leyes de la República.
Ahora habla Delcy Rodríguez de justicia después de años de encarcelamiento arbitrario, de torturas. Tras la detención de Maduro ha habido un goteo de liberaciones, pero aún quedan al menos 700 presos en las cárceles del chavismo. A los presos que se han ido liberando se les ha prohibido que hablen con la prensa. María Corina ha subrayado en las últimas horas, después de que se conociera la noticia, que esta medida se consigue por la presión de Trump.
Se pierde la represión y desaparece el miedo. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto.
7:02 de la mañana, 6:02 en Canarias. Nos vamos hasta Caracas, donde está Luis Carlos Díaz, activista. Luis Carlos, buenos días.
Buenas madrugadas, compañeros. Un abrazo grande.
Buenas madrugadas en Venezuela. ¿Cómo se ha recibido esta noticia de la amnistía, Luis Carlos?
Bueno, el chavismo tenía que buscar un mecanismo para generar liberaciones masivas y que le permitiera mantener algún tipo de narrativa de control dentro del país. Esta situación en la que Delcy finge que manda cuando en realidad es que obedece. Nos alegró muchísimo porque ya salió Eduardo Torres, uno de los principales defensores de derechos humanos que estaba preso. Y salió de la prisión de Yare, una cárcel común. Eduardo Torres se encargaba, además de presentar habeas corpus, persona que estaba desaparecida, hasta que a él mismo lo desaparecieron. Así que es una victoria gigante y esperemos que el resto de las liberaciones ocurran lo antes posible, porque igual los familiares siguen afuera de las prisiones esperando a que salgan.
En este momento hay familiares en las puertas de las prisiones esperando esa liberación.
No ha dejado de haberlos desde el 8 de enero. Ha sido de los episodios más importantes. De la fuerza de las madres, de las hermanas, de gente que incluso ha ido a las cárceles buscando familiares desaparecidos y los ha ido encontrando.
Vamos a ver, se tiene que arbitrar una ley de amnistía. Esa ley de amnistía puede tener excepciones. ¿Qué tendría que contener esa ley de amnistía para que realmente fuese lo que se está prometiendo, una amnistía general?
No sabemos todavía porque no tenemos acceso al documento. Sin embargo, se ha hablado siempre que una amnistía en este caso no tiene que ver con reconocer ningún tipo de culpabilidad en ningún crimen, que es una trampa que ya hizo Delcy Rodríguez con otras liberaciones en 2017, que era obligar a la gente a reconocer crímenes que no había cometido para después perdonárselos. Eso no debe repetirse. Y la otra es que el chavismo no se garantice a sí mismo una impunidad o una amnistía a sus propios funcionarios, cosa que no cabría aquí. Entonces se espera que sean los términos más amplios y además que incluya gente desde 1999 hasta ahora, porque también hay presos políticos de Hugo Chávez que no han sido liberados o que siguen en su casa por cárcel y que merecerían también ser libres.
En los últimos datos son que hay todavía 700 presos políticos en las cárceles, ¿no?
Y la cifra aumenta. Lamentablemente ayer reporté otro caso de un médico que está preso, un anestesiólogo, y que no estaba en las listas de la mayoría y que hay que tomar en cuenta también porque son prisiones arbitrarias contra personas. Recuerda que en este caso mucha gente del chavismo tenía la potestad de encarcelar personas y entre ellos mismos ni siquiera saben cuántos rehenes tienen.
Gracias, Luis Carlos, y enhorabuena, es una estupenda noticia.
Sí, se va avanzando.
Se va avanzando. Hablamos en este momento con Samuel Díez Pulgar, también activista venezolano, que desde allí nos va a valorar lo que está sucediendo. Recordemos lo que nos acaba de decir Luis Carlos Díaz, que esta medida se toma por la presión estadounidense, que es importante que la amnistía llegue hasta los presos que entraron en la cárcel en 1999. Estamos hablando de 27 años. Samuel Díez Pulgar, muy buenos días.
¿Cómo estás, Fernando? Buenos días y feliz año, que es la primera vez que hablamos en todo 2026.
Pues feliz año, y estaréis felices de lo que ha anunciado Delcy Rodríguez, o cautos, bueno, todavía.
Yo creo que es un optimismo cauto, porque al final del día hemos visto cómo este régimen por los últimos 26 años es muy bueno diciendo cosas que la gente quiere escuchar, pero que no van de la mano con las acciones que ellos mismos dicen, ¿no? Entonces, es un gran primer paso. Creo que inclusive más allá de la amnistía general, hay dos puntos importantes a resaltar. Lo primero es que esta propuesta incluye la amnistía a todos los que están, a todos los delitos que pueda haber comprendido desde 1999 hasta la fecha, lo cual indica que incluso los policías metropolitanos que tienen 23 años presos podrían ser incluidos en esta lista. Y lo segundo es el posible cierre del centro de tortura más grande en la historia de la región, que es el Helicoide. Uh-huh.
O sea que sería una amnistía muy completa, por lo que me estás diciendo.
Bueno, inclusive creo que es importante ver si eso también incluye a todos los que estamos exiliados, ¿no?
Ya.
Ver cómo va a ser eso en la práctica. Entonces, por eso digo, es un anuncio que puede llenar de alegría a mucha gente, pero creo que todos los que sabemos lo que es lidiar con este régimen en los últimos 26 años,
ya,
nos toca ser cauteloso para ver que esas acciones realmente, ya, se traduzcan en algo positivo para el país.
Ya, hay que ser cauteloso. Evidentemente, esta es la presión de Trump. ¿Cómo ha sido la reacción, si es que ha habido reacción en la calle después de que se haya conocido esta noticia?
Bueno, no sé si tus televidentes, los que nos escuchan, los que leen, saben que ha habido por 3 semanas desde que se produjo el anuncio por parte de Jorge Rodríguez de excarcelaciones masivas, vigilias en distintas cárceles o centros de detenciones por todo el país. Hemos visto cómo familiares están felices, familiares que están fuera del rodeo, fuera del Helicoide, a la espera de la libertad, porque es importante también aclarar, Fernando, para, sí, todo el que nos escucha, el que nos lee, que las excarcelaciones que han ocurrido son excarcelaciones y no liberaciones. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaratoria? Es porque los presos que han salido tienen régimen de presentación, no pueden declarar a medios. De hecho, los ciudadanos españoles que fueron liberados no tienen ninguna oportunidad de hablar a los medios.
¿Régimen de presentación qué significa?
Significa que tienen que asistir a tribunales y que no pueden tampoco hablar, por ejemplo, con medios de comunicación.
Ya.
O sea, hay un montón de medidas cautelares que no permiten una libertad plena.
Ya. Satisfacción y cautela. Gracias, Samuel.
Gracias a ti, Fernando. Que tengas feliz día.
Estas son las reacciones desde Venezuela de ese anuncio de Delcy Rodríguez. La amnistía tiene que ser completa, la amnistía tiene que llegar hasta 1999 y la amnistía tiene que permitir que los presos que salen a la calle puedan hablar y que no estén sometidos a restricción de libertades.
No vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta.
Este es Pedro Sánchez ayer. Ya sabes que el jueves se celebró en Adamuz el funeral por las víctimas, que Pedro Sánchez no quiso estar. Ayer dijo que iba a estar cerca de las víctimas. Hombre, una manera de estar cerca de las víctimas es participar en los funerales. Prometió Sánchez, como también María Jesús Montero, que se va a conocer la verdad.
El Estado en su conjunto va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final.
Buscando soluciones, buscando la verdad.
Bueno, la verdad es lo que piden las víctimas. Y para que haya verdad, es necesario que se conozcan las causas del accidente y que se conozcan algunos documentos que son importantes para conocer las causas del accidente. En este momento, la gran hipótesis es que se produjo un error en la soldadura. Para saber por qué falló la soldadura, es importante que se publique el certificado de soldadura y también se publique la evaluación de riesgos que se hizo en su momento. La auscultación de la vía no fue en noviembre, como dijo inicialmente el ministro, sino en septiembre. La pregunta es por qué esa auscultación no detectó un problema, no detectó ese problema en la soldadura. Hoy el diario ABC cuenta que ya los técnicos habían advertido en 2023 del problema que podía haber con las soldaduras. Claro, es difícil que haya confianza en Óscar Puente cuando en su comparecencia en el Senado vino a decir que lo ha hecho todo bien. Si tú piensas que lo has hecho todo bien, pues difícilmente vas a tener el coraje necesario para indagar y para admitir los errores que se hayan cometido. Desde que se produjo el accidente en Adamuz, hay restricciones a la alta velocidad. O sea, los trenes de alta velocidad están yendo más lentos, especialmente en el tramo Madrid y Barcelona. Claro, eso provoca retrasos. Hay quien llega a tener un viaje que antes llega a hacer un viaje que antes se hacía en 2 horas y media en 5 horas. ¿Y eso qué ha provocado? Bueno, pues eso ha provocado que la gente reclame, ¿no? Porque hay una normativa en este momento que establece o que establecía que si el tren sufría una demora de 60 minutos, se le devolvía al pasajero el 50% del billete. Y que si el tren llegaba 90 minutos tarde, se le devolvía la integridad del billete. Bueno, el miércoles Irio dijo que no iba a hacer estos reembolsos porque la culpa no es de la compañía, la culpa es de Adif, que está imponiendo una velocidad más lenta. Ayer se sumó Renfe. Es decir, los pasajeros de la alta velocidad se encuentran en este momento con viajes mucho más lentos y con retrasos que no generan indemnizaciones. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta en la que además se refleja que el 40% de los españoles no están tranquilos con la seguridad de la alta velocidad. Recordemos lo que decía Puente no hace mucho sobre el servicio ferroviario en España.
El tren vive en España el mejor momento de su historia.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Epstein. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz el mayor archivo documental hasta la fecha sobre el caso del pedófilo. Son más de 3 millones de páginas de documentos, además de cerca de 2.000 vídeos y 180.000 fotografías relacionadas con las investigaciones contra Epstein.
Minnesota.
Miles de personas han manifestado en más de 250 ciudades norteamericanas contra la brigada antiinmigración de Donald Trump. Se cumple una semana del último asesinato llevado a cabo por el ICE, llamado ICE, y la población sigue exigiendo responsabilidad y que se termine ya la represión.
Paso de Rafah.
Israel reabrirá el paso fronterizo entre Gaza y Egipto este domingo. Para salir se necesitará una autorización y habrá un registro de seguridad coordinado por Israel con la supervisión de la Unión Europea.
Irán
está dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní. Donald Trump dice que ha puesto una fecha límite para evitar una acción militar, aunque no ha dado más detalles.
Álvaro García Ortiz.
El exfiscal general del Estado ha pagado la indemnización de 10.000 euros a González Amador por revelación de secretos. La mayoría de los fondos, eso sí, provienen de aportaciones anónimas que ha coordinado la Unión Progresista de Fiscales.
Salvador Illa.
El presidente ha salido del hospital y seguirá el tratamiento en casa tras sufrir una infección ósea. Ha estado 2 semanas ingresado. La intención de Illa es retomar progresivamente su agenda una vez superados los dolores y haber recuperado la movilidad de sus piernas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana no vas a poder despegarte de la radio. Este sábado, Levante Atlético de Madrid, Elche, Barcelona.
Lewandowski, tú.
Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano.
¡Ojo! ¿Para dónde, Courtois?
El Derbi del Norte. Deporte, Athletic Club, Real Sociedad.
Quiere controlar el juego el Athletic.
Todo el fútbol, todos los partidos.
Algo de última hora en cada campo.
Y atentos también a lo que pase al otro lado del mundo en el Open de Australia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo
esto. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
82.184, 82184, serie 5005.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Balay, AEG, Haier, Moulinex, Roventa y GHD. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como te estamos contando desde las 6 de la mañana, en Venezuela se anuncia amnistía. Caracas, Jorge Bednerra, buenos días.
Buenos días, y en un giro inesperado, el gobierno venezolano ha anunciado una amnistía general para los presos políticos. La medida, que podría beneficiar a cientos de detenidos, fue revelada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general.
El anuncio se produce tras semanas de liberaciones graduales, sin embargo, persiste la discrepancia en las cifras. La promesa de amnistía llega acompañada también de otro anuncio de alto valor simbólico. El Helicoide, el temido centro de reclusión en Caracas y símbolo de la represión, será clausurado y reconvertido, según Rodríguez, en un complejo de servicios sociales. Un gesto que busca cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país.
Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural.
Venezuela se debate entre la esperanza y el escepticismo. Una amnistía general y el cierre del Helicoide suenan a un nuevo comienzo. La pregunta que resuena en Caracas es si se trata de un genuino paso hacia la reconciliación o de una calculada maniobra política del chavismo para ganar legitimidad.
Mariglis Guzmán tiene a su hermano en la cárcel.
Esperanzado, esperamos que puedan disfrutar de los beneficios que se están dando. Pues. Y bueno, seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros que también han sido víctimas de este terror.
Núñez Feijóo está en la cumbre del PP europeo que se celebra en Croacia. Allí ha criticado la posición del presidente Sánchez con Venezuela. Rosalía Sánchez.
Feijóo ha logrado incluir en el orden del día de esta reunión de los grandes líderes del Partido Popular Europeo en Zagreb un punto sobre la transición democrática en Venezuela y sobre la necesidad de que el primer partido en el Parlamento Europeo se pronuncie a favor de este proceso, en favor de la oposición del país venezolano y del fin del chavismo que sigue encarnando Delcy Rodríguez. Pide que como primera fuerza de la Eurocámara el partido envíe un mensaje político inequívoco en un momento en que la situación venezolana sigue marcada por la falta de avances democráticos y por la continuidad del régimen. La iniciativa se interpreta además como un intento de reforzar la coherencia del Partido Popular Europeo en materia de política exterior, especialmente en lo relativo a la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Feijóo insiste en que Europa no puede permanecer ambigua ante un proceso político que afecta directamente no solo a la estabilidad regional, sino también a miles de ciudadanos venezolanos que han buscado refugio en países europeos.
Nueva víctima mortal por el accidente en Adamuz. Yolanda Guirado, buenos días.
Buenos días, Patricia. Es la última víctima mortal del accidente de tren de Adamuz. Tenía 42 años, ella era de La Palma del Condado, un municipio onubense, y había ido a Madrid para hacer unas oposiciones. Volvía en el vagón número 2 del tren Alvia, que recordemos es el que hacía la ruta Madrid-Huelva. Desde el pasado 18 de enero, desde el día del accidente, Patricia estaba ingresada en la UCI. Es, como decimos, la última víctima mortal y con su muerte son ya 46 personas fallecidas en ese accidente, el peor accidente de alta velocidad de la historia de nuestro país. En estos momentos hay 16 personas ingresadas, dos de ellas están en la UCI.
Pero Sánchez no quiso estar en el funeral en Huelva. Recupera hoy el presidente del gobierno su agenda pública. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha respirado tras constatar que las víctimas impusieron durante la misa funeral de Estado el dolor, la emoción, además de la solemnidad, los reproches en su contra. El Ejecutivo extremó las cautelas y se impuso a adoptar un perfil bajo. El malestar de víctimas ha hecho mella en el corazón de la Moncloa, entre cuyos muros admiten abiertamente la delicada relación con ellas, aun cuando defiendan de forma reiterada su gestión de la tragedia. La representación gubernamental en la ceremonia católica de Huelva, encabezada por María Jesús Montero, fue aleccionada para quedar en un segundo plano. Altos cargos caen todavía en paralelismos con la actuación de la Generalitat Valenciana bajo Carlos Mazón por la Dana, sobre todo tras verse en la tesitura de retrasar y de momento guardar en un cajón sine die el pretendido homenaje laico. Debe respetarse la voluntad de las víctimas, eso trasladan desde el círculo de Pedro Sánchez, reconociendo haber errado en su celeridad para celebrar un tributo. Seguro, admiten abiertamente, que nos precipitamos.
Personal de Adif vigilará 24 horas al día los taludes en mal estado en las vías de Rodalíes. Yolanda Bernal.
Hay medio centenar de equipos de inspección revisando los puntos críticos de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña y varios puntos de la red en los que se controla en todo momento el estado de muros o trincheras que están en estado precario. Casi todas las líneas catalanas sufren incidencias a esta hora que obligan a los trenes a circular más despacio por seguridad. Una crisis, la de Rodalíes, que ha forzado un pleno extraordinario en Barcelona en el que la oposición le ha reprochado al alcalde Jaume Collboni su silencio a la hora de exigir responsabilidades a la Generalitat y al Gobierno central. Le reprochan haber estado desaparecido en el momento más crítico que ha vivido Barcelona en los últimos años. El Ayuntamiento ha reprobado a los gobiernos socialistas por falta de previsión y de coordinación con los votos de Junts, Comunes y Esquerra. Collboni se defiende diciendo que sí pidió dimisiones en Adif y Renfe por un caos que es, dice, inasumible.
Caso Hidrocarburos, la empresaria Carmen Pano mantiene su versión ante el juez, asegura que entregó 90.000 euros en Ferrat, la sede del PSOE. Patricia Rossetti.
Contradice a Aldama y ratifica que ella, Carmen Pano, llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en dos entregas de 45.000 por indicación de Aldama. Y Aldama dijo que fue Pano quien se lo dio para entregárselo a Ábalos Yacoldo. Un dinero, aseguró la empresaria, que provenía de otro imputado, Claudio Rivas, que es socio de Aldama y dueño de Villafuel, la empresa de hidrocarburos. Según fuentes jurídicas, Carmen Pano contó ante el juez Pedraz que la primera entrega la hizo de rebote. Fue un favor que le pidió Aldama. Estaba solo en la oficina y no podía ir a Ferrat. Ella le respondió que era la última vez que le hacía este tipo de favores. El segundo pago le llegó a través de una persona a la que identificó como Lolo, a quien vinculó con Claudio Rivas. Y acerca del sobre de la petrolera estatal de Venezuela, que según Aldama le dio Delcy Rodríguez en 2020 y que el comisionista vincula a la presunta financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, Carmen Pano respondió que Aldama le dijo que le habían entregado un sobre, pero no tenía más detalles.
Último fin de semana de la campaña electoral en Aragón. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Superado ya el ecuador de la campaña electoral, afrontamos este segundo fin de semana con la visita mañana domingo de los líderes de los dos principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas. Alberto Núñez Feijóo estará en Calatayud y Pedro Sánchez en Teruel. El desembarco de dirigentes nacionales está siendo una constante desde el primer día de esta campaña, que al igual que la de Extremadura, pues tiene una clara lectura en clave nacional. Todos se juegan mucho y lo saben. Las encuestas siguen dando al PP de Jorge Azcón como claro ganador, aunque no llegaría a los 34 escaños que representa la mayoría absoluta. Y o mucho cambian las cosas, o el próximo 8 de febrero se podría repetir el mismo escenario que hubo en mayo de 2023, con una diferencia, eso sí, Azcón tendría que sentarse a negociar con un Vox mucho más fuerte. Los sondeos pronostican que podría incluso duplicar su presencia en el Parlamento Regional con el doble de diputados. Veremos qué ocurre con Teruel Existe o con el Partido Aragonés, que podrían ser, digamos, el plan B si salen las cuentas para que Azcón no tenga que depender de los de Abascal.
PP y Vox siguen sin alcanzar acuerdo para gobernar en Extremadura. David Casado, buenos días.
Buenos días. Más de un mes después de las elecciones y con la Asamblea constituida, solo queda por dirimir cómo va a quedar conformado el gobierno regional. Tras el encuentro entre Óscar Fernández y María Guardiola de este jueves, las reuniones continúan en un punto muerto. Era el tercer cara a cara entre ambos y las posiciones continúan bastante lejanas. Vox insiste en no rebajar sus exigencias, respaldado por sus resultados en las elecciones. Los de Abascal reclaman un cambio en las políticas regionales y varias consejerías, entre ellas la de Agricultura y una vicepresidenta que se encargue de velar por el cumplimiento del acuerdo. Todo parece indicar que las negociaciones se van a prolongar hasta después de las elecciones de Aragón y de Castilla y León.
Bajada del IPC. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Los precios moderan el ritmo de subida por la bajada de los carburantes y la electricidad, pero la cesta de la compra y los servicios siguen presionando. Lo refleja la inflación subyacente estancada en el 2,6% según el dato de enero adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Pero esa moderación del IPC, la creación de empleo y las subidas de los salarios por encima de la inflación han empujado el consumo de los hogares, principal motor junto a la inversión del crecimiento de la economía en 2025. 2,8% de avance según el INE, un buen dato que tiene matices. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La parte menos positiva de los datos ha procedido, como había ocurrido en los trimestres anteriores del año, del sector exterior, ¿no? Han crecido mucho las importaciones, mientras que las exportaciones de bienes están prácticamente estancadas.
España crece, por tanto, más del doble que lo previsto para la media de la Unión Europea, pero el impulso pierde fuerza frente al 3,5% de avance del PIB en 2024.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los Actimel Pack de 6. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,20€. Y así, en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 31 de enero.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este sábado 31 de enero, en el que vamos a tener una tregua en la sucesión de borrascas que estamos viviendo en los últimos días. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y vamos a estar contigo, si nos dejas, hasta las 8 y media de la mañana. Delcy Rodríguez ha anunciado esta madrugada una amnistía general en Venezuela.
Un mayor esfuerzo por la justicia. No una justicia que signifique y que implique la verdadera tutela jurídica de los derechos y la garantía.
Ahora habla Delcy Rodríguez de justicia después de tener encarcelados durante décadas a presos por sus ideas. Hemos estado hablando en los últimos minutos con Caracas. Samuel Díaz del Pulgar, que es un activista, nos decía que este anuncio hay que tomarlo con cautela.
Creo que es importante ver si eso también incluye a todos los que estamos exiliados, ¿no? Ver cómo va a ser eso en la práctica. Entonces, por eso digo, es un anuncio que puede llenar de alegría a mucha gente, pero creo que todos los que sabemos lo que es lidiar con este régimen en los últimos 26 años, nos toca ser cautelosos para ver que esas acciones realmente se traduzcan en algo positivo para el país.
Luis Carlos, con el que también hemos hablado, que está en Caracas, ha valorado lo importante que pueden ser estas liberaciones.
El chavismo tenía que buscar un mecanismo para generar liberaciones masivas y que le permitiera mantener algún tipo de narrativa de control dentro del país. Esta situación en la que Delcy finge que manda cuando en realidad es que obedece. Nos alegró muchísimo porque ya salió Eduardo Torres, uno de los principales defensores de derechos humanos que estaba preso. Así que es una victoria gigante y esperemos que el resto de las liberaciones ocurran lo antes posible, porque igual los familiares siguen afuera de las prisiones esperando a que salgan.
Y aquí en España, ayer Sánchez dijo que iba a estar siempre al lado de las víctimas del accidente de Adamuz.
No vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y por supuesto todo el tiempo que haga falta.
El jueves no quiso estar en el funeral. 6:32 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz el mayor archivo documental del caso Epstein.
Y es que son más de 3 millones de páginas de documentos, además de cerca de 2.000 vídeos y 180.000 fotografías relacionadas con las investigaciones contra el pedófilo. Donald Trump sigue viéndose involucrado en ellos.
Miles de personas se manifiestan en Estados Unidos contra el ICE.
En más de 250 ciudades norteamericanas, protestas contra la brigada antiinmigración de Trump. Y es que se cumple una semana del último asesinato llevado a cabo por el ICE y la población sigue exigiendo responsabilidades y que se termine la represión.
Israel abrirá el paso de Rafah.
El paso fronterizo entre Gaza y Egipto será reabierto este domingo. Para salir se necesitará una autorización y habrá un registro de seguridad coordinado por Israel con la supervisión de la Unión Europea.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Muy buenos días. Estamos hablando del sol siempre brilla en Kentucky, sí, la película favorita de John Ford.
Es que la vi hace unos días.
Gran película.
Y en realidad quería ver solo algunos encuadres y tal.
Es imposible. Él decía que era su mejor película y casi final, nadie la conoce.
Hasta
muy poca
al final
gente.
No pude dejarla. La verdad es que
está en filming, digamos, a los oyentes para que lo sepan.
Como
rueda.
Bueno, pues es buenísimo. Hablábamos en la publicidad de el sol siempre brilla en Kentucky, pero no la estrena.
No, está en filming. Es que es nuestro entusiasmo cinéfilo.
Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos?
Bueno, empezamos por un drama deportivo que opta a unos cuantos Oscars, 9 en total, incluidos los más importantes. Marty Supreme.
Tengo un objetivo.
¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
Eso ni siquiera entra en mis planes.
Pues debería.
De donde yo vengo, uno aprende a cuidarse solo.
Bueno, drama deportivo, ¿qué quiere decir
bueno,
eso?
Bueno, que es un tipo que se obsesiona con ser el campeón del mundo de ping-pong, él lo llama tenis de mesa, en 1950, sí. Y se engancha con un japonés que es el primer japonés que compite internacionalmente después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y juega que te mueres y además con una raqueta
los
de ping-pong nueva.
Los japoneses siempre han sido muy
siempre,
buenos
siempre.
En el ping-pong.
Es una historia real, yo creo que la han deformado mucho. Joshua Safi, este director, sí. Que se hizo famoso con Good Time, Diamantes en Bruto... Y que aquí lo fundamental es Timothy Chalamet, que es el protagonista, que si ya se metió en otros papeles de estos singulares, este personaje es igual. Es un buscavidas judío que está deseando dejar el negocio familiar y convertirse en campeón de esto, y se obsesiona, y en su camino va dejando pues una embarazada, otras relaciones y tal... Es muy caótica la película, a mí me parece que es muy exagerado.
O sea, que no te ha gustado.
Sí, esta historia real de Marty Reisman, sale Gwyneth Paltrow, con quien tiene una, mucho mayor que él, una relación de estar muy oscura y tal.
Puntuación.
Le doy un 6, que yo creo que voy a bajarle bastante a la media respecto a los demás, pero es que este año de verdad ha sido muy flojo, y esta película es floja, él está muy bien, pero hay una subtrama con Abel Ferrara y con un perro que está bastante bien. Esa es la mejor
del perro, la que te ha gustado.
La del perro,
sí. Bien, ¿tienes algo mejor por ahí?
Sin piedad.
Inspector Raven está ante este tribunal acusado del asesinato de su esposa.
Quiero a mi mujer, nunca le haría nada.
Deberá recabar pruebas que lo exculpen. Si es inocente, demuéstrelo.
Eso al es contrario, presunción de culpabilidad.
Claro, ¿te acuerdas que yo creo que la anuncié la semana pasada?
La
porque
sí.
Sin piedad, de Timur Bekmambetov, que es un kazajo de 63 años que había hecho Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, Guardianes de la Noche. Nunca había conseguido, yo creo que es su mejor película, con Chris Pratt y Rebecca Ferguson. Es de pronto aparece, es la primera secuencia, en una silla de ruedas, maniatado, y delante de una juez, que es inteligencia artificial, que tiene acceso a todo, con libertad total de entrar en los teléfonos de cualquier persona del mundo. Bien. Y que ha dicho, he llegado a la conclusión de que usted es el 98% culpable del asesinato de su mujer.
Pero su mujer ha sido asesinada.
Esto es. Y claro. Él es agente de policía. Y tiene hora y media para demostrar su inocencia.
Al revés.
Preguntando todo lo que haga falta. Entonces, pues, es originalísimo, dura hora y media la película y va pasando el reloj. Y claro, es el policía, entonces tiene...
O sea, la hora y media es el policía delante de la juez.
Sí. Pero va saliendo porque entran fuera los agentes que están investigando el caso, claro. Que además es en un futuro en el que van con drones, sí. Que llevan como una especie de motos. Son motos aéreas, sí. De la policía, originalísimo. Me ha gustado mucho, con un ritmo
sin
estupendo,
piedad.
Un sentido sobre la justicia, no. La presunción de inocencia, en fin, y con la que está cayendo ahora, interesantísima, porque va un poco en la línea de Minority Report de Steven Spielberg.
Pero
que
aquellos todavía no habían cometido el delito.
Claro, estos ya lo ha cometido alguien, pero se lo están poniendo alguno, y en los casos más graves lo juzgan, lo instruyen, lo juzgan y lo ejecutan en hora y media.
Ah, y ejecución.
Sí, está, bueno. Por eso está en la silla de ruedas, en la silla eléctrica, el tío.
Ah, está ya sentadito.
Sí, con lo cual, si a la hora y media no lo demás, le dan y fuera. Le doy un 7, me ha gustado bastante.
Sin piedad.
Y le doy otro 7 a una dramedia musical encantadora que se llama The Ballad of Wallis Island. Esta no tiene tráiler en castellano. Esta es la canción que canta Tom Basden y Carey Mulligan, lo cual ya a los cinéfilos es decir mucho. Está en Movistar Plus, ha estrenado directamente, y es un tipo que vive en una isla perdida de Inglaterra, que lo interpreta
Tim Kaye. ¿Que toca el banjo o la guitarra?
No, él no toca nada. Él es un fan de un tipo que toca esto, que es un cantante de folk pop, Herb. Sí. Se llama, que lo interpreta Tom Basden, quien vamos a escucharla ahora. Y llega a esta isla el tío, porque supuestamente va a dar un concierto en esa isla, ¿no? Y llega, no hay ni puerto, tiene que bajarse ahí en la playa.
A ver, ¿cómo será?
Help me remember. Folk pop, como sabes, ¿no?
Sí, sí.
Y una cosa lo que él no sabe es que el concierto se lo va a dar a ese tío solo.
Sí.
Y ¿cómo lo vas a pagar? Ahí es la intriga. Y además no sabe él que quiere que lo dé con su antigua pareja, que era un dúo, que la interpreta Carey Mulligan, que canta también en la película. Es sensacional,
o sea,
es deliciosa.
El que encarga el concierto se trae al músico y a la exnovia del músico.
Porque lo que dice es que ellos eran un crack cuando eran un dúo.
Y quiere que se vuelvan a
reencontrar. Sí, entonces, claro, pero
Todos planos tranquilos, sí, esto es, mucho esto paisaje,
es, esto es Tinker,
música folk de fondo, pero tiene un amor que se reencuentra.
Sí, esto es, pero la canción son buenísimas y luego, claro, hay una trama romántica del protagonista que perdió a su mujer y que sale María. En el fondo es un homenaje a su mujer, el concierto.
Puntuación.
Y que tiene, le hace Tilín la dependienta de la única tienda que hay prácticamente.
Hay dos historias.
Sí, sí, está muy bien. Es una dramedia estupenda. Puntuación, le han dado varios premios. Le doy un 7 también.
Sí, esto está en Movistar.
O Wally Island, sí. Está muy bien. Y luego vamos a echarnos unas risas con la comedia costumbrista esta semana. Es bastante astracanada y bastante, digamos, destroyer. A ida y vuelta.
Grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
Yo pensaba que esto...
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato.
Bueno, yo creo esto que tú no te engancharías en Aida, que fue durante muchos años... No.
Y esto es un making of de Aida.
Sí, es como una cosa que imagina que duró 4 años
sí,
más
sí, me acuerdo.
La película y que...
Ah,
y
que se prolongó.
Sí, que se prolongó y están contando el último capítulo que van a rodar. Y resulta que les dicen de pronto que va a continuar cuando Carmen Machi había dicho que ya era la última que hacía. ¿Y esto qué es? Y tal.
O sea, en realidad es, no sé, es un spin-off. Sí, es un
sí,
spin-off,
es un
de,
spin-off
Aida,
de Aida con todos ellos que se lo pasan genial, claro.
¿Hasta Canadá por qué?
Digo, porque es que bastante bestia como era Aida, ¿no? O sea, le pega, es políticamente incorrecta, soez, irreverente, mal hablada.
Pero, una sonrisilla,
pero tiene gracia, es que tiene gracia y tiene un ritmazo que te mueres, ¿no?
Ahí de vuelta, puntuación.
Le doy un 6, porque bueno, quizás se pasa a veces un poco, pero la verdad es que tiene gracia y sobre todo consolida a Paco León, al actor, como un buen director, porque hacer una comedia tan coral, mostrando además las interioridades
pero
de cómo
Paco
se hace.
Paco León era actor en Aida.
Sí, también, pero ya lleva esta su quinta película como director también, con lo cual el tío se va consolidando como actor, como guionista y como director.
Bueno, o sea, pues entonces las recomendaciones sin duda son Sin Piedad y La Balada de
Wallis Island.
Island,
sí,
perfecto. Gracias. Bueno, siempre nos queda John Ford. También,
siempre nos queda John Ford
y el sol que nos pone.
Sol, siempre vive en Kentucky. Qué gran película.
Qué gran película. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Vivir en el sitio de tus sueños. Disfrutar del nuevo miembro de la familia. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué variedad y la mejor calidad. Me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que sale a 4,79 euros el litro. Y también un par de bandejas de hamburguesa Nostra que tienen un 50% en la segunda unidad. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El gobierno ha anunciado esta semana una regularización de migrantes. En España viven 400.000 migrantes que no tienen papeles. Están aquí desde hace tiempo, trabajan. Trabajan y aportan crecimiento económico a nuestro país. Se presentó ya hace tiempo una iniciativa legislativa popular con 700.000 firmas pidiendo esa regularización y la cosa se había quedado parada en el Congreso. Ahora Sánchez aprueba esta regularización, evidentemente con criterios de oportunismo político para acercarse a Podemos. Pero el hecho es que va a haber regularización. Y que eso significa para muchos un cambio importante en su vida. Hemos estado con un par de chavales que van a tener papeles. Me acerco a la sede que tiene la Fundación Merced Migraciones. Fundación Merced Migraciones, que es una entidad de la Iglesia Católica, para conocer historias de personas que van a verse beneficiadas por esta regularización. Aquí, en la puerta de esta fundación, en la calle, está Yusu Nías. Yusu es senegalés, tiene 22 años. Yusu, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Cuándo llegaste, Yusu, a España?
Llego aquí el 30 de julio de 2024, en España.
¿Por qué te viniste a España?
Porque mi familia, no tengo mi familia ahí, cosas muy, muy mal allí, por eso viví en la calle, luego veo la gente que viene aquí en España, no vivo aquí muy bien.
¿Has estado trabajando en este tiempo?
Sí.
¿En qué has trabajado?
Estoy trabajando en una tienda de ropas.
¿Una tienda de ropa? ¿Y qué haces en esa tienda de ropa?
Soy un ayudante de personas que están trabajando allí para que trabajar, ganar un poco de dinero, ¿sabes? Por eso.
¿Pero tú lo que haces es ordenar la ropa o atender al público?
Ordenar la ropa, y cuando llega la gente, hablar con ellos para que ellos puedan comprar lo que quieren.
O sea, que atiendes al público también. ¿Hablas con la gente?
Sí, hablo con la gente, sí.
Pero no tienes contrato en este momento, ¿no? ¿Te pagan en dinero, en billetes o cómo te pagan?
Sí, en billetes, y no tengo contrato también.
¿Cómo has recibido la noticia esta de que podéis conseguir, digamos, los papeles necesarios para poder tener un contrato, para estar más tranquilos? ¿Cómo has recibido esta noticia?
La noticia lo recibí porque siempre yo miro la televisión y veo todas las noticias allí, y luego vino aquí para contarla a nuestros abogados, y allí me dijeron que si está en trámite podemos tener nuestra suerte.
Hay gente que dice que vosotros venís aquí y le quitáis el trabajo a los españoles.
Creo que...
¿Tú le quitas el trabajo a algún español?
No, yo no veo aquí, yo no veo esto, ¿no?
Está aquí también Adama de Güelle. Adama, buenos días.
Buenos días, muy bueno.
¿Tú desde cuándo estás aquí?
Casi desde un año, dos meses están viviendo.
¿Un año, dos meses?
Sí.
¿Por qué te viniste?
Porque Senegal es un poco duro, pero un poco difícil también. Llevo en España para mejorar mi futuro, de verdad.
¿Cómo llegaste?
En la patera.
¿Cómo fue el viaje de la patera?
Un poco difícil, pero de verdad es muy difícil. Pero bueno, cuando llegué aquí es muy contento para empezar a trabajar y mejorar mi futuro.
¿Y estás trabajando?
Sí, ahora estoy trabajando en una panadería.
¿Ah, sí? ¿Y qué haces en la panadería?
Soy camarero.
Ah, y entonces tú eres el camarero que sirve las mesas.
Por eso.
¿Y te puedo preguntar cuánto te pagan?
No, nunca me pregunta eso, la verdad.
No se pregunta eso. Bueno, se pregunta pero no se responde.
No pregunta eso.
No pregunta eso, no.
Todavía no.
Sí, porque empezó a trabajar esta semana.
Ah, ¿todavía no has empezado?
Ya empezó casi 5 días.
¿No? Ah, ¿y qué tal va la cosa?
Bien, estoy muy contento.
¿Te gusta?
Sí, me gusta mucho ese trabajar, de verdad. Sí. Es muy divertido.
¿Los jefes son buenos?
Sí, es una jefe más buena, de verdad.
¿Ah, para sí? Mí. ¿Y los clientes te tratan bien o no?
Bien. La verdad es una buenas gentes. Siempre hace reír. También muy... De verdad, estoy muy contento por la cultura de España.
Sí. ¿Estás muy contento con la cultura de España?
Pues, ya.
Pero tú eres musulmán.
Sí, soy musulmán.
¿Y eso no te supone ningún problema de estar aquí?
Nunca. Nunca me tener problema en España.
Porque además en Senegal, hacéis las 5 oraciones al día y todo lo que manda el Islam.
Aquí también, 5 horas por aquí, porque tienes aquí una mosque en Madrid cerca de mí.
Ah, ¿y tú vas a la mezquita?
Sí.
Oye, estás encantado, contentísimo con lo que han decidido de regularización de papeles, ¿no?
De verdad, es muy contento por esa oportunidad, por tener papeles. Aquí en España vivir sin papeles es un poco difícil, de verdad, pero estoy muy contento, de verdad.
Pues que tengas mucho éxito en tu panadería, Adama, y que pronto pues esto que estás haciendo sea con papeles, con un contrato, y que estés más tranquilo. Supongo que estarás más tranquilo en cuanto pueda firmar un contrato.
Muchas gracias por decirme eso.
Gracias.
Contento, de verdad.
Vamos a entrar ahora en la fundación para bueno, que nos cuenten cómo creen que se va a materializar esta regularización. O sea, que aquí hay abogados, aquí hay un servicio de asistencia social, que nos cuenten qué significa esta regularización. En esta fundación, los que están solicitando asilo, los migrantes que necesitan ayuda, pues reciben acompañamiento, reciben asistencia social y la asesoría de un abogado. Estoy esperando a hablar con Javier. Javier es el abogado que nos va a contar cómo se va a materializar esta regularización. Todavía hay cosas que están, digamos, por precisar, por concretar. Javier está en un despachito. Javier, buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos.
Nada, ¿a vosotros?
Bueno, tenemos ya la decisión del gobierno. Uh-huh. ¿Qué falta para hacer efectiva la regularización?
Pues faltan los trámites preceptivos, informe del Consejo de Estado, trámite de audiencia y poco más. Y que se publique en el BOE y concretemos ya las fechas en las que se podrá empezar a formular las solicitudes.
Tú aquí has atendido a mucha gente, gente sin papeles, gente en situación irregular. ¿Qué va a suponer para ellos esto?
Pues hombre, un cambio de vida, porque buscarse la vida sin una autorización de trabajo es complicado. Ya es complicado con autorización de trabajo, tal como está el empleo, los salarios, el coste de la vivienda, pero la vida sin una autorización de trabajo se ha complicado muchísimo. Quizá cuando empecé a trabajar en esto hace 20 y tantos años era distinto, había más permisividad, ahora hay muchísima menos. Entonces,
¿por qué hay menos permisividad?
Pues porque hay más control. Yo no sé si es una decisión política, pero es cierto que antes, bueno, recuerdo el boom de la construcción, que en todas las obras estaban llenas de personas trabajando sin permisos, y eso era algo que sabía todo el mundo. Pero bueno, de alguna forma se toleraba. Ahora eso no ocurre.
Ahora hay más inspecciones, claro.
Sí, sí, sí. Más miedo también por los empleadores a contratar, claro, personas en situación irregular, por lo que el poder tener una autorización de trabajo es un cambio de vida radical.
Pero fíjate que yo a veces he hablado con empresarios del sector de la construcción o del campo, por ejemplo, en Andalucía, en ciertos sectores, y lo que ellos decían: nosotros necesitamos contratar a gente en situación regular, pero no podemos.
Pues es que ese es el problema, que se da la paradoja, que hay en ciertos sectores, es verdad que hay el paro que hay, pero hay demanda de trabajadores para ciertos sectores. Los posibles trabajadores están aquí, pero no existe una forma fácil y ágil de que estas personas puedan trabajar legalmente en sus trabajos. Hace poco, sin ir más lejos, nos llamaban de Segovia, fábricas de avícolas que tienen una demanda, porque es que el 80% de sus trabajadores, o el 90%, decían, eran extranjeros, porque no encuentran mano de obra española, pero se encontraban con ese problema, que estaban en situación irregular. Entonces, esta regularización va a permitir ajustar estas dos circunstancias.
Oye, están los solicitantes de asilo, que no es una regularización de migración, es los que, bueno, según el derecho internacional, tienen, digamos, el derecho, valga la redundancia, de ser acogidos porque vienen de una situación política, de persecución, de conculcación de derechos humanos, a los que tienen que escoger entre seguir como solicitantes de asilo o como migrantes que se acogen a la regularización, ¿tú qué les aconsejas?
A ver, en principio el proyecto deja claro que se podrá solicitar siendo solicitante de protección internacional sin tener que renunciar a dicha solicitud, y que dicha solicitud se suspenderá. Lo que no especifica es qué ocurrirá si te conceden el permiso de residencia por esta regularización. No especifica qué sucederá con esa solicitud de asilo, si se archivará o se continuará tramitando. ¿Qué aconsejo? Pues hombre, depende mucho de las circunstancias, pero quizá yo soy más del pájaro en mano.
Ya.
Porque el problema de no hacerlo es que tú continuarás con tu solicitud de protección. Si no te acoges a la regularización y te deniegan, pues te quedas.
En España somos muy restrictivos con la condición de con la atención a los refugiados. O sea, hay mucha gente que lo pide y no se le concede.
Sí, los índices de protección son bastante bajos, sí. Sí, eso es la verdad. Comparado con otros países, depende mucho del país, pero sí, en general es más bajo que en otros países. Es muy complicado.
Gracias, Javier, por estar con nosotros y gracias sobre todo por tu trabajo. Gracias. Aquí en la Fundación también está Eli, que es un trabajador social que ayuda a los migrantes. Eli, gracias por acompañarnos.
Gracias.
¿Tú también llegaste de fuera?
Sí, hace casi más de 30 años.
Casi más de 30 años. ¿De dónde llegaste?
De Ruanda.
De Ruanda. ¿Qué va a suponer? Tú conoces aquí a mucha gente. A gente que has ayudado durante estos años, que has ido atendiendo, aconsejándole para que encuentre trabajo, para que encuentre un lugar donde vivir. ¿Qué va a suponer esta regularización para tantas personas con las que has tenido relación?
Yo creo que eso supone mucha esperanza para mucha gente que se habían quedado fuera. Un colectivo muy amplio que habían solicitado la protección internacional en España, pero que se los había denegado, y estaban ahora mismo en el limbo, ¿no? No tenía ningún tipo de documentación ni podía trabajar. Entonces, esta regularización va a permitir que estas personas puedan tener dignidad primero, porque van a tener papeles, van a ser identificadas oficialmente como personas que viven en España, y van a poder tener trabajo y van a colaborar en el bienestar del Estado español, como todos los que estamos viviendo aquí. Entonces, yo creo que sí que era necesario, y la prueba de ello es que muchos colectivos, entidades han puesto de acuerdo, lo han solicitado. Yo creo que sí que es bueno para todos, es bueno para ellos, es bueno para nosotros también que estamos trabajando y viviendo aquí.
¿Cómo cambia la vida de una de las personas que viene aquí a pedir ayuda? ¿Cómo cambia cuando ya tiene papeles? ¿Cuál es el cambio fundamental?
El cambio es brutal, es como volver a nacer, ¿no? Porque primero, el estar aquí sin tener la documentación supone un estrés continuo. No puedes salir de tu casa porque si la policía te controla, te identifica, corres el riesgo a que te deportan. Y no tienes medio, no tiene entidad de que te pueda ayudar porque no existe realmente. Pasan a ser números ocultos, hacer ahora personas. Es muy importante. Eso significa mucho para ellos, ser persona.
Gracias, Eli. Gracias por tu trabajo.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos lo dice muy claro, Eli. Nos lo acaba de decir muy claro. El que una persona que ya está aquí, que está trabajando, tenga papeles, esa persona vive la experiencia de volver a nacer. Se le reconoce la dignidad que tiene. Es mucho.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.